Las hendiduras de labio y paladar, los conocidos vulgarmente como labio leporino, son entidades clínico-quirúrgicas bien conocidas por los profesionales, que se abordan precisamente desde un espectro multidisciplinar y complejo de muchos profesionales. Existen dos teorías en la embriogénesis de las fisuras faciales que conllevan la existencia de un error en la fusión de los extremos libres de los procesos que forman la cara, que tiene como mecanismo patogénico un retraso o incluso una restricción de sus movimientos que consiguen que esas estructuras no puedan llegar a ponerse en contacto. Si bien es una entidad que afecta a las estructuras de la cara, en muchos centros hospitalarios esta cirugía de reparación no le realizan precisamente los cirujanos maxilofaciales, sino que son los propios cirujanos pediátricos y en ocasiones en colaboración con los cirujanos plásticos. Existen varios tipos de labio fisurado. El labio fisurado unilateral, el labio fisurado bilateral, la deformidad nasal y las deformidades óseas del fisurado, así como deformidades óseas primitivas en el labio fisurado unilateral o el total con fisura palatina. Esta entidad es la forma más frecuente. La hendidura ósea divide completamente el maxilar superior en dos partes, que se sitúan a un lado y a otro del agujero palatino anterior. Otras deformidades óseas podrían ser las primitivas en el labio fisurado bilateral total con fisura palatina. Respecto al tratamiento quirúrgico de las fisuras palatinas, este varía dependiendo mucho de múltiples factores. Pero generalmente el criterio sobre el momento en el que se debe operar el labio fisurado sitúa la intervención en la mayoría de los casos justo tras el nacimiento del bebé. En otras, una cirugía precoz, generalmente entre los 3 y 6 meses de edad. Y en los casos de fisura del labio bilateral, la intervención se retrasa a los 5 o 6 meses. Los objetivos de la cirugía se podrían resumir en la aproximación de los segmentos sin perder la estructura natural del arco de Cupido del philtrum, que la cicatriz debe quedar a lo largo de una línea lo más natural posible y que los músculos deben unirse y quedar completamente alineados de tal manera que el borde libre del labio quede lo más natural posible, la manera más anatómica. Las tres técnicas más empleadas para llevar a cabo esta intervención quirúrgica serían la técnica de rotación avance de Millard y es probablemente la técnica más empleada. También es verdad que sufre numerosas modificaciones. Esa técnica consiste en la rotación del labio no fisurado y el avance del lado fisurado mediante la realización de un despegamiento subperióstico para desinsertar las inserciones musculares anómalas. Otra de las técnicas sería la técnica del colgajo triangular o técnica de Tennyson Randall. Consiste en el diseño de colgajos triangulares que aumenta la longitud del labio, por lo que se consigue una alineación más exacta de los segmentos. La complicación de esta técnica radica en que un ajuste perfecto de las medidas de ambos segmentos y que la sutura de ambos consiga una columna filtral recta es muy complicado. Generalmente debe asociarse a una rinoplastia primaria. Otra técnica, la keilorrinoplastia funcional de Deller. Esta consiste en la disección de toda la musculatura nasolabial, la reposición anatómica de todas las estructuras y la disección subperióstica amplia de toda la maxila hipoplásica del labio fisurado. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las fisuras bilaterales, las técnicas más utilizadas para el cierre de estas fisuras consisten en keiloplastia y keilorrafias, que se dividen en dos grupos, básicamente la keiloplastia bilateral en un tiempo y la keiloplastia bilateral en dos tiempos. Thank you.